En estos momentos son las 8 de la tarde, comienza el enfoque. Esto es Onda Madrid.
De 8 a 12 de la noche, el enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
En la tertulia de economía van a escuchar a Carlos Sánchez y a Susana Burgos y luego a partir de las 10 de la noche a Juan Fernández Miranda, Victoria Lafora y José Marcos. If I was a gambling man, never would let you play your hand with a broken down cowboy like me. En la esquina de Príncipe de Vergara, con la calle Hermosilla de Madrid, había esta mañana un hombre negro que pedía limosna a cambio de un paquete de pañuelos. Era un chico joven, quizá uno de estos que ha llegado recientemente en una patera y ha conseguido, con muchos esfuerzos y algunas penalidades, llegar a Madrid. En su aspecto está escrita la huella de un ser humano que no quiere problemas, ni los quiere tampoco causar, solo estar un poco mejor de lo que estaba. Yo había parado en ese lugar en el mismo momento en el que cruzaba la calle una señora en silla de ruedas. Empujaba la silla una joven negra, que imagino que por orden de la señora detuvo la silla a la altura del chico negro que educadamente pedía ayuda, unas monedas. Y si no unas monedas, un simple saludo, unos buenos días. La señora, una mujer ya muy vieja, le dijo algo a la chica negra, y esta abrió un bolsito, sacó unas monedas y se las entregó al joven negro. Pude ver que los tres hablaban algo, pero no pude escucharlo, aunque lo puedo imaginar. Lo que sé, porque lo sé, es que me costará olvidar este momento que llenan una chica negra, que empuja a una mujer vieja, que ordena dar una limosna al chico negro. Por un momento pensé que la vida tiene un sentido, un fundamento. Y eso fue lo que pensé, especialmente hoy que sabemos que el mar se acaba de tragar a 70 seres humanos, incluido niños y algún bebé. Ese chico del que les acabo de hablar pudo llegar así en una patera con un poco más de suerte que los demás. Y eso pensará mientras sigue pidiendo unas monedas a cambio de unos pañuelos de papel en una rica calle de Madrid.
El enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
En lo estrictamente político, sepan que el gobierno tiene hoy más cerca que ayer librarse de una vez por todas de los presupuestos generales del Estado firmados por Cristóbal Montoro en 2018. Ya ha llovido desde entonces y el Ejecutivo de Pedro Sánchez avanza en la tramitación parlamentaria de las cuentas. Hoy se han tumbado las enmiendas a la totalidad, las 7 enmiendas presentadas por los diferentes grupos gracias a una amplia mayoría, más amplia incluso que la que obtuvo en la investidura Pedro Sánchez. Ese es el Estado en este momento, y a pesar de los pesares y de lo que está cayendo y de lo que dice el CIS, de la fortaleza política del presidente del gobierno. Era un mero trámite, por lo que la sesión de hoy, la segunda de la semana, que ha culminado con la votación, se ha convertido más que en otra cosa, en un previo de las negociaciones que ahora toca fraguar entre gobierno y el resto de partidos. La coalición PSOE-Podemos está en una encrucijada y tiene dos caminos posibles. El primero, Ciudadanos, Más País y el resto de partidos regionalistas. Una conjunción moderada que algunos sectores y barones socialistas demandan estos días. Una mano tendida, la de Inés Arrimadas, que pone sus líneas naranjas, como así las llaman, y que advierte al gobierno de que no se puede jugar a dos bandas.
Pero para ser socios de unos presupuestos generales del Estado, les llega la hora de la verdad. Y van a tener que elegir. Y usted nos conoce y sabe que somos gente seria negociando presupuestos. Si no cogen esta mano y cogen la de Bildu y Esquerra, jamás podrán decir que es que no tenían otra opción o que es que les ha obligado una oposición irresponsable que no quiere sentarse a negociar.
El otro camino es ese del que hablaba el líder de Ciudadanos, la conjunción Esquerra-Bildu, que también tiene sus líneas rojas, y sus líneas rojas, las de los catalanes, tienen un nombre, y ese nombre es Ciudadanos. Si se pacta con ellos, los de Gabriel Rufián, los de Esquerra Republicana, ni se van a sentar a hablar.
Decir que se pueden pactar unos presupuestos generales del Estado con Ciudadanos y con Esquerra a la vez es mentir.
En fin, esta es la opción que más gusta en la facción morada del gobierno, en la facción de Podemos. El líder de los republicanos lo sabe. Por eso mandaba este mensaje a los de Pablo Iglesias.
Ustedes, se lo digo con todo respeto y cariño, están en primero de gobierno de coalición. Nosotros estamos en quinto. No dejen nunca, no traguen nunca con lo que les diga quienes están a su derecha.
En fin, lo que estamos contándoles a partir de ese momento y en este momento es la fotografía fija de un Parlamento, de unas Cortes, de un Congreso, de un Senado fracturado y dividido. El que más que adversarios políticos parece que lo que hay son enemigos, por lo menos a tenor de las palabras y de los lenguajes que estamos escuchando. Están en quinto de gobierno de coalición y, por cierto, saben mucho de cómo se gestiona ese gobierno y también saben mucho de atacar a los socios de ese gobierno, los de Esquerra Republicana, porque ellos siguen gobernando con Juntos por Cataluña en la Generalidad, cuya portavoz en el Congreso es Laura Borràs, que sigue atacando a Esquerra y aseguraba que era una pérdida de tiempo negociar con el gobierno de Moncloa. Pues a ella, Rufián, le dedicaba estas palabras.
Quien diga que esto es una pérdida de tiempo, o quien diga, peor aún, mucho peor aún, que esto es una traición al pueblo de Cataluña, es porque se lo puede permitir. Es porque lleva demasiado tiempo llevando chaquetas de 1.000 euros. Es porque lleva demasiado tiempo paseando bolsas de Michael Kors por la calle. O es porque lleva demasiado tiempo cobrando sueldos públicos.
Bueno, pues aquí un castizo en Madrid diría eso de qué nivel, Maribel, ¿verdad? Qué nivel, Maribel. Habla de Laura Borràs, aunque no la nombra Gabriel Rufián. Sepan ustedes que Laura Borràs ha anunciado recientemente que va a optar a ser presidenta del gobierno de Cataluña. Y eso justifica un poco más los ataques, la virulencia, la vehemencia con la que le ataca Gabriel Rufián. Los ecos de esta negociación llegan a Cataluña y su vida política, como pueden ustedes comprobar, y también al País Vasco, al Parlamento de Vitoria, en concreto donde Bildu, Euskal Herria Bildu, el partido de Otegi y el PNV también se enfrentan entre sí. Es un poco la repetición, pero en distinto territorio. Por un lado, Juntos por Cataluña se enfrenta con Esquerra Republicana y viceversa. Y en el País Vasco, en Euskadi, Euskal Herria Bildu y el PNV, que como les digo, se enfrentan. Se enfrentan hasta el tal punto que escuchen lo que ha dicho que vienen a hacer en Madrid los de Arnaldo Otegi, según el diputado Arcaiz Rodríguez.
Nosotros vamos a Madrid a arrancar derechos sociales y laborales. Sí, vosotros habéis ido a Madrid durante décadas a sostener el régimen en beneficio de unos poquitos de los vuestros. Nosotros vamos a Madrid a tumbar definitivamente ese régimen en beneficio de las mayorías y de los pueblos.
Vienen a Madrid a tumbar el régimen en beneficio de las mayorías y de los pueblos, lo deja bastante claro el diputado, y a toda esta negociación y estas dos vertientes, estas dos opciones que tiene el Ejecutivo, le ha salido hoy otra voz al paso. No es otra que la de Albert Rivera, ex líder de Ciudadanos, que ha opinado sobre la negociación, sobre los socios del gobierno y sobre lo que pasaría si él siguiera al frente de Ciudadanos.
Uno puede ser laxo, uno puede tener cintura, pero uno tiene que tener dignidad. Y yo creo que la dignidad en la vida, cuando la pierdes ya, eso no se recupera. Entonces, yo sinceramente veo todo lo que pasa y digo, ay, por Dios, menos mal que dimití. Porque es que si tengo que yo aguantar todo esto, es que tengo que ir escoltado, pero frente a mis votantes.
Bueno, que se dedica a la política tiene que aguantar esto y seguramente dos carros más todavía. Uno puede tener cintura, pero tiene que tener dignidad, dice Rivera, que asegura que no es un ataque al hecho de que hoy Ciudadanos haya votado contra las enmiendas a la totalidad de las cuentas. Ha salido al paso de esas palabras Rivera para decir que no sugiere ninguna estrategia a la actual cúpula, lo cual está muy bien para quien se ha ido voluntariamente de la política. Pues que cada uno se lo tome como quiera. Inés Arrimadas incluida. Todo esto, por cierto, mientras en España siguen muriendo muchísimas personas a cuenta del coronavirus. Solo en el día de hoy, otras 356 muertes. Es un dato inasumible. Es un dato indecente e indigno, desde luego. Y es por aquí por donde comenzamos el repaso al resto de noticias del día con Beatriz Marín y José Gilgado. Vamos, Beatriz, con los datos de la pandemia.
Sí, hay 19.511 nuevos contagios, son más que ayer, pero menos que la semana pasada. La incidencia acumulada baja a 504, pero es el tercer día consecutivo con más de 300 muertos. La media de ocupación de las camas de UCI está en el 32%.
¿Y los datos en Madrid siguen la tendencia?
No, hoy son peores que ayer, casi el doble de contagios, suman 2.392. Vuelve a ser Madrid la comunidad que más casos notifica. Las muertes suben a 41 en un último día, 13 más. La parte mejor de las cifras está en los hospitales, que siguen desalojando camas para enfermos de COVID.
Sanidad deja en manos de las compañías la distribución de la vacuna. Madrid ofrece un espacio para almacenarla.
El Hospital de Pandemias Isabel Zendal de Valdebebas. El portavoz del Ministerio, Fernando Simón, ha explicado que en principio no va a hacer falta grandes almacenes. Serán los productores los que, con apoyo de la Administración, organicen la distribución.
La mayor parte de las vacunas que vamos a tener pronto o tienen ya o están terminando de desarrollar capacidades logísticas muy potentes de distribución de sus productos.
Y novedad, el gobierno fija un nuevo máximo en los precios de las mascarillas.
Pasarán a costar como mucho 72 céntimos. El precio máximo estaba en 96, un 25% menos. El Ejecutivo rebaja los márgenes de beneficio de los vendedores y distribuidores. Es un precio previo a la reducción del IVA, con lo que es previsible que se compren en farmacias todavía algo más baratas.
El sector turístico dividido en torno a los PCR para los viajeros.
Los hoteleros ven que es un gasto más que va a acabar disuadiendo a los turistas. Sin embargo, la Asociación de Líneas Aéreas y su presidente, Javier Gándara, creen que es una garantía para los vuelos. Incluso irían a más, lo ha dicho así en Onda Madrid.
La única forma en que vamos a recuperar el tráfico aéreo y el turismo es si se hacen pruebas, test, ¿no?, tanto a la ida como a la vuelta de todos los viajeros.
Y la Audiencia Nacional juzgará al exconsejero Alfredo Prada por la Ciudad de la Justicia.
Y por el dinero empleado en ese proyecto, finalmente descartado por la crisis. El juez de la Mata pide que se le juzgue por fraude a las administraciones públicas, malversación de caudales públicos y fraude. También reclama que se procese a 5 personas más.
Josep Luis Trapero restituido a su puesto como jefe de los Mossos de Escuadra.
Una decisión que ha comunicado esta tarde la Generalitat, una vez que la Audiencia Nacional le ha absuelto del delito de rebelión. Trapero fue uno de los destituidos tras la aplicación del 155 en Cataluña el 27 de octubre de 2017. El oficial de la policía catalana fue señalado como uno de los facilitadores del referéndum ilegal de ese año.
Nueva tragedia en el Mediterráneo. Mueren más de 70 personas frente a las costas de Libia.
Eran subsaharianos que buscaban las costas de Italia y que han encontrado la muerte. 50 de ellos han podido salvarse por la labor de la Guardia Costera. Son varios los naufragios en las últimas horas. La ONG española Operans ha localizado a una mujer madre que perdió a su hijo en el mar. Son los gritos desesperados de la madre. No puedo ver a mi bebé, dice varias veces desesperada. El niño de 6 meses ha muerto.
Con mucha frecuencia en la radio, el último titular es el más importante de la jornada. A partir de las 9:30 de la noche, ponemos el enfoque en la economía. Hoy con Susana Burgos, Carlos Sánchez y Javier Mar Domingo.
Y lo pondremos, Félix, como no, en el debate de presupuestos y en los plazos que se abren ahora de cara a aprobar definitivamente las cuentas públicas, en un día en el que los hosteleros de toda España han protestado pidiendo soluciones para un sector que cuenta las pérdidas por millones y que no ve la luz al final del túnel. Aquí en Madrid, Juan José Blardoni, presidente de Hostelería, tiene claro lo que piden.
Nosotros evaluamos en 975 millones de euros las ayudas que deben desarrollarse para el sector de hostelería de Madrid.
Miles de negocios, tanto de hostelería como de otros sectores, están con el agua al cuello y temen que los ERTEs se conviertan en ERES. También lo teme el Banco de España, que pide centrar esfuerzos en sectores específicos que puedan ser viables. Hablaremos de esto, de la polémica venta de acciones del CEO de Pfizer. Y de bolsa, el IBEX frena su euforia de la semana y cierra hoy en rojo. Pierde algo menos de un 1%, pero salva los 7.700 puntos.
Bueno, pues a partir de las 9 de la noche, Madrid al tanto con José Luis Poblador. ¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Félix. Contando la última hora de la selección española, que está llegando en estos momentos a Suiza. Por lo que se refiere a la Sub-21, jugando ya con todo hecho. Los deberes están hechos ya desde hace mucho tiempo y ganando a las Islas Feroe por 1-0. La última hora del deporte, a partir de las 9.
A partir de las 9, José Luis Poblador y el deporte. En cuanto a la previsión del tiempo, ¿qué nos cuentas, Tania Garralda? Buenas tardes, Tania.
Buenas tardes. Despedimos una jornada estable y tranquila en la que hemos alcanzado los 18 grados en Aranjuez o los 16 en Arganda del Rey, que no está mal para el mes de noviembre. Mañana tendremos un esquema bastante parecido, con nubosidad durante la mañana, con nubes bajas y bancos de niebla, especialmente en el Valle del Tajo. Nubes que darán paso a ambiente más variable, sin precipitaciones, por lo menos el viernes. Ya el fin de semana podríamos tener algún chubasco. Pocos cambios también en las temperaturas, mínimas alrededor de los 7 grados y máximas de 15 grados.
Desde la DGT, asistan las carreteras. Mónica Sáez, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora tan solo estamos pendientes de un accidente que está complicando el tráfico en la A42, en el acceso a la capital, a su paso por Leganés. Mucha precaución si circulan por esta vía. También pueden encontrar retenciones en sentido contrario, por efecto Mirón. En el resto de carreteras, afortunadamente, el tráfico es fluido.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Ocho de la tarde y 15 minutos, el polémico hospital de pandemias Isabel Zendal de Valdebebas podría albergar la vacuna contra el coronavirus. Al menos esa es la pretensión de la presidenta regional, que lo ha ofrecido como futuro almacén de la vacuna, aprovechando la cercanía con el aeropuerto de Barajas. Hay quien piensa que no hará falta, ojalá que sea así. En todo caso, ahí está el ofrecimiento de Isabel Díaz Ayuso. Informa Begoña Larcón.
Oferta en firme. El gran almacén con que cuenta el nuevo hospital de emergencias de Valdebebas puede servir para conservar allí las nuevas vacunas contra el COVID-19, que según el Ministerio de Sanidad podrían llegar a finales de este año o comienzos del próximo. Con una ventaja añadida, la cercanía al aeropuerto, dice la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Y vamos a ofrecer el Zendal como almacén principal de la vacuna que venga a España, de manera que pueda estar cerca del aeropuerto en unas condiciones óptimas y de esta manera seguir ayudando a combatir la pandemia.
Díaz Ayuso también ha adelantado en la Asamblea otras medidas que quiere poner en marcha en las próximas semanas. Un nuevo estudio serológico en las residencias de la región, se van a comprar más test rápidos y se va a poner en marcha el rastreo virtual.
Vamos a seguir aumentando el rastreo con 550 rastreadores, a presentar, por cierto, el rastreo virtual a través de la tarjeta electrónica.
Además, mejorar la comunicación con los vecinos de las zonas básicas de salud restringidas y una campaña en la restauración y comercios para la ventilación y los controles de CO2.
8 y 17 minutos. La presidenta se ha vuelto hoy a defender de las acusaciones de la oposición en la Asamblea de Madrid por no mantener la cuarentena tras estar en contacto con un positivo. Díaz Ayuso ha dicho que no hará una cuarentena por postureo y de cara a la galería, ya que al tener anticuerpos no es necesario. Cuéntanos, José Frutos.
Los madrileños en contacto con contagiados no disponen de test y han de guardar cuarentena, pero la presidenta ha tenido prueba y no cuarentena. Tanto Vox como Más Madrid se lo han recriminado. Rocío Monasterio Vox, Pablo Perpiña Más Madrid y la presidenta Ayuso.
El confinar a los posibles, contagiados durante 10 días sin tener opción de un test tiene consecuencias muy graves.
Que usted ha dejado de estar habilitada para exigirle más sacrificios a los madrileños desde el momento en el que usted no está cumpliendo personalmente.
Estoy inmunizada porque ya lo he pasado y tengo actualmente anticuerpos. Lamento a lo mejor que no quiera verme en la cámara, pero es que creo que es mi obligación no hacer una cuarentena que no es necesaria de cara a la galería. Creo que lo importante y lo responsable es estar donde uno tiene que estar y no de postureo.
Mientras, el socialista Gabilondo polemizaba porque prevé que Ayuso, en los presupuestos, haga más caso a Vox que a las recomendaciones pactadas por el resto de grupos.
Más bien, hemos escuchado palabras de coincidencia de planteamientos y de estrategias con el único grupo que no ha reconocido las prioridades del consenso democrático.
¿Me echa en cara con quién? ¿Pacto o no pacto o qué socios tengo? Porque ustedes están pactando a nivel nacional con el entorno político de ETA.
Gabilondo también le recordaba que Ciudadanos defiende un acuerdo presupuestario con los socialistas.
Pues los presupuestos generales del Estado han llegado, como hemos escuchado, a la Asamblea de Madrid justo en el día en el que han superado el primer escollo político y se emprende su tramitación parlamentaria. El Gobierno ha conseguido el respaldo de los socios de Investidura y de Ciudadanos para tumbar las 7 enmiendas a la totalidad que habían presentado, entre otros, el PP y Vox. En total han sido 198 apoyos frente a 150 en contra. Le toca ahora al Gobierno mover ficha y negociar las demandas particulares de cada formación política, tal y como cuenta ahora Noelia Ontoria.
Los de Arrimadas han respaldado hoy al Gobierno, pero tienen cada vez más difícil votar definitivamente a favor de los presupuestos, y más después de estas palabras de su ex líder, Albert Rivera.
No puede ser laxo, uno puede tener cintura, pero uno tiene que tener dignidad. Y yo creo que la dignidad en la vida, cuando la pierdes ya, eso no se recupera. Menos mal que dimití, porque es que si tengo que yo aguantar todo esto, es que tengo que ir escoltado, pero frente a mis votantes.
Rivera aseguraba después en un tuit que no trataba de cuestionar las decisiones de su partido, pero ahondaba en la impresión de que Arrimadas está sufriendo una fuerte presión. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, lo tiene claro.
Y sé que va a recibir usted muchísimas presiones. Las está recibiendo.
El líder de Esquerra, Gabriel Rufián, no contribuía a los deseos del Gobierno de mantener a Ciudadanos en la ecuación.
Decir que se pueden pactar unos presupuestos generales del Estado con Ciudadanos y con Esquerra a la vez es mentir.
Inés Arrimadas lo tiene claro y cuestiona a su vez al Ejecutivo por sus compañeros de viaje.
No es necesario soportar esas humillaciones de Otegi. No es necesario que el señor Sánchez acepte esa humillación de Iglesias diciendo aquí estoy yo y me impongo.
En el PSOE, el apoyo de Bildu a los presupuestos sigue generando controversia. La vasca Idoia Mendia reprochaba a Pablo Iglesias que esté engordando la estrategia de los abertzales, mientras que el catalán Miquel Iceta aseguraba que a él no le producen náusea sus apoyos, en referencia al malestar expresado ayer por el dirigente extremeño Guillermo Fernández Vara.
Bueno, pues seguimos a vuelta con las mascarillas. Ayer era por el IVA, que finalmente el Gobierno lo bajó después de negar en reiteradas ocasiones que lo pudiera hacer. Y ahora baja el precio máximo de 0,96 a 0,72. La oposición, no obstante, sigue criticando los cambios de criterio del Gobierno y desde el Partido Popular piden que el IVA, que se ha bajado del 21 al 4%, directamente desaparezca. Flor Carazo.
El Gobierno llega mal y tarde. Solo acierta cuando rectifica y hace caso al PP, según Pablo Casado. El líder de la oposición pide una bajada del IVA de las mascarillas al 0% y lanza esta pregunta.
Habría que ver cuántas muertes se habrían ahorrado si las mascarillas hubieran sido obligatorias en marzo, si los PCR en barajas se hubieran hecho desde hace unos meses o si los test masivos se hubieran impuesto desde hace ya demasiadas semanas.
El Gobierno niega que haya habido un cambio de criterio. José Luis Ábalos defiende que estas pruebas dinamizarán el sector y rechaza que los aeropuertos sean un coladero.
Los datos están ahí y en el caso concreto de Barajas, las transmisiones recogidas por la propia Comunidad de Madrid, en fin, son insignificantes.
El presidente de Valencia, Ximo Puig, reclama las mismas medidas para toda Europa.
Que tiene que haber seguridad y eso se puede hacer estableciendo unas normas comunes, unos protocolos comunes en Europa.
Protocolos para garantizar la seguridad de todos.
Y mientras la pandemia sigue haciendo mella en la economía y en sectores como la hostelería, que se ha echado hoy a la calle en ciudades en toda España para lanzar un mensaje claro, les ayudan o simplemente desaparecen. No hay más disyuntiva. Exigen un plan urgente de rescate con ayudas directas. El Gobierno asegura que está preparando una batería de ayudas fiscales y financieras para el sector. Julio César Cobos.
La hostelería ha protestado en toda España por la sangría que está produciendo la pandemia desde el mes de marzo. 100.000 establecimientos se han ido al traste. El Gobierno prepara medidas, pero este gremio se siente abandonado si se comparan con Europa. Piden reducción del IVA hasta el 5%, eliminación del IBI, reducción del pago de los alquileres. Expone estas quejas José Luis Izuel, presidente de Hostelería España.
Las más pequeñas son las más afectadas. No se pueden dejar en la estacada, no podemos consentir que se destruya 100.000 establecimientos porque no se han tomado medidas como en el resto de Europa, que vemos con envidia Francia y Alemania.
Se vislumbra la luz al final del túnel en Madrid con los nuevos elementos que se van a instalar en las terrazas. Las mamparas parecen una solución para empresarios y usuarios.
La mampara pues nos parece perfecto, es prolongar un poco la duración de las terrazas con esas pantallas que aunque no se fijen al suelo, bueno, pues son bastante prácticas.
Porque la mayoría no quiere entrar dentro porque está muy cerrado y aunque dejamos la puerta abierta y eso, la gente se siente más en las terrazas. Y también nos gustaría que nos dejen ampliar un poco más las terrazas.
Las mamparas ya están permitidas desde hoy en Madrid. Tendrán que ser móviles, no ancladas al suelo. Los laterales serán diáfanos, se podrán acompañar de maceteros, toldos o estructuras de madera o metal. La hostelería en Madrid ha perdido un 20% de sus negocios y tienen difícil volver. Quien le representa, Juan José Blardoni, pone cifras para recomponer las pérdidas.
Nosotros evaluamos en 975 millones de euros las ayudas que deben desarrollarse para el sector de hostelería de Madrid.
10.000 empresas y 30.000 empleos están en juego.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. ¿Tienes ganas de más? Explora los nuevos podcasts de Onda Madrid.
Gatas, un podcast donde las mujeres dan voz a sus problemas.
El Taxi, un recorrido sonoro con personajes que tiene mucho que contar.
Vientos del Sur, un viaje a la cultura musical de Estados Unidos.
Cuentos que no te contaron, narrativa breve para oídos adultos.
El Galeón de Manila, la aventura de viajar desde casa.
Busca nuestros podcasts en nuestra web, en iTunes, en iVoox o en Spotify.
Los podcasts de Onda Madrid, otra forma de escuchar la radio.
Semana de la Ciencia y la Innovación de la Comunidad de Madrid. Del 2 al 15 de noviembre, más de 1.000 actividades gratuitas para todos los públicos. Reserva ya y disfruta la ciencia. Más información, semanacienciamadrid.org.
Primero llenamos un vaso de agua, un cacito de Glow Collagen Active y a seguir disfrutando de una piel con menos arrugas, más firme, hidratada y a sentirme con más energía. ¡Mmm! ¡Está delicioso!
Así que este es tu secreto de belleza. ¿Cómo dices que se llama este suplemento nutricosmético?
Glow Collagen Active, con colágeno marino y ácido hialurónico de laboratorio Eira Labs. Pídelo en tu farmacia y en www.eiralabs.es.
El otoño ya está aquí y tus ventanas no pueden esperar. En Carpimart somos especialistas en ventanas. Instala ya mismo ventanas eficientes de madera, PVC, aluminio y hasta triple acristalamiento si lo necesitas. No valen excusas. Adelántate al invierno con Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, nos acercamos al tercer sector con Madrid sin Fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid Misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
8 de la tarde y 27 minutos. En cuanto a la evolución de la pandemia, Sanidad ha notificado hoy más de 19.000 nuevos casos de contagio y 356 muertes en las últimas horas. En la Comunidad de Madrid rozamos los 1.000 positivos en las últimas 24 horas y 41 muertos. Unas cifras muy altas, según el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, que estima que la presión hospitalaria aún tardará tiempo en aliviarse.
La tendencia es favorable, pero el número de casos que tenemos sigue siendo muy, muy, muy alto. Y no podemos permitir el continuar en el mantener esas cifras todavía. Esto todavía va a tener un impacto en nuestro sistema sanitario, tanto en la ocupación de camas convencionales de hospitalización como en la ocupación de camas de UCI.
Esto es lo que dice Fernando Simón. ¿Y cómo serán las Navidades este año? Pues una cosa tenemos clara. Van a ser distintas, naturalmente que van a ser distintas y que nada tienen que ver con las que hemos conocido y con las que han conocido los más pequeñajos. El alcalde de Madrid ya ha dicho que con independencia de cómo evolucionen los datos, las uvas este año no va a haber más remedio que tomarlas en casa. Neus Cerdá.
El ayuntamiento pide a los madrileños que este año no se acerquen al kilómetro cero a tomar las uvas. Inma Sanz es portavoz municipal.
Parece evidente que grandes concentraciones de personas, por muy bien que pueda estar la situación o por mucho que pueda seguir bajando la incidencia, pues no van a ser lo más recomendable.
Una recomendación que los ciudadanos entienden y comparten.
A mí me parece lo normal. Juntarse aquí tanta gente este año no tiene sentido.
Me parece lógico, si no podemos reunirnos en casa más de seis, no vas a venirte aquí para saltártelo.
Aunque algunos...
Muy raro. Te va a dar un poco de pena, incluso, no sé, hasta con ganas de llorar.
Parece triste, pues, porque es una tradición que han llevado por muchos años.
Sí, claro que va a dar nostalgia.
Pero no queda otra, hay que hacerse a la idea.
Las tradiciones tienen que estar al servicio de la vida y del sentido común.
Son más importantes las vidas humanas que tomarnos aquí las uvas.
Lo mejor para todos es que este año las uvas se tomen en casa.
Las uvas en casa. El coronavirus no ha podido con un clásico de las Navidades, la lotería. Hoy se ha presentado el sorteo de este año que trae algunas novedades. Conoce todos los detalles Marta Zúñiga.
Será un sorteo distinto y con muchas medidas de seguridad, probablemente en el Teatro Real y con los niños y niñas de San Ildefonso. Todo dependerá de la situación sanitaria del 22 de diciembre. Explica el presidente de Loterías y Apuestas del Estado, Jesús Huerta, que hay un trabajo a varias bandas.
El propio Teatro Real, que tiene sus protocolos, la residencia internado de San Ildefonso, que es la que vela por todos los temas de seguridad relacionados con los niños y que cómo se canten los números en esta ocasión.
Ocasión en la que se repartirán 2.408 millones de euros en premios, 28 millones más que el año pasado en este 2020 en el que los puntos de venta se están resintiendo.
Nuestros puntos de venta están teniendo problemas para la venta y por lo tanto están pasando dificultades y aún así haciendo un esfuerzo extraordinario. Lotería se está resintiendo en su nivel de venta.
Cuídate, hijo.
La campaña de este año está centrada en la sociedad generosa y solidaria. Lanza un mensaje de optimismo y un lema: compartir como siempre, compartir como nunca.
Teníamos muy claro que los valores comunes que nos identifican como sociedad hay que extraerlo más que nunca este año para que lo positivo que debemos siempre de sacar en los momentos difíciles sea algo que podamos poner de relevancia y en primer nivel.
La lotería de Navidad. Y aunque no hay mejor lotería que el trabajo y la economía, un vecino de Collado Villalba es desde hoy rico y millonario gracias al sorteo de la 11. Ha ganado 11 millones de euros en el sorteo extraordinario de este miércoles y el vendedor estaba hoy así de emocionado.
No sé a quién le ha tocado, pero vamos, que es trabajadores o jubilado o algo de eso, porque son los que vendo. Se pone una cosa en el estómago, de verdad que, pero estoy muy contento.
Bueno, va a estar contento, se ha repartido 11 millones, se ha dado 11 millones a alguien, a un jubilado o a un trabajador. En cualquier caso, bien dado está el premio, si es jubilado como si es trabajador. De la Sierra de Madrid nos vamos ahora hasta la zona norte, hasta Colmenar Viejo, para seguir hablando de premios, en este caso de 1.000 euros que podrán ganar los vecinos por comprar en las tiendas del municipio. Se trata de una campaña para apoyar el comercio local, que está bien que se haga en Colmenar Viejo y que deberíamos hacer en toda la Comunidad de Madrid, tal y como cuenta ahora Sergio Rodríguez.
Todos aquellos que se gasten más de 10 euros en alguno de los 230 negocios de la localidad que se han sumado a la campaña recibirán una papeleta para optar a los premios. Los pequeños negocios se muestran esperanzados. Rosy es la dueña de una floristería y Sandra de una tienda de cosmética.
Claro, lo de este año, nunca, porque no hemos podido hacer bodas, ni Semana Santa, nos quedamos con toda la flor del Día del Padre, ni el Día de la Madre tampoco. Y este año, sobre todo los santos, que es la mejor época para todas las floristerías, ha bajado la venta.
La verdad que se necesita, ¿eh? Y más con lo que estamos pasando.
El ayuntamiento invertirá 130.000 euros en esta campaña y el alcalde Jorge García anima a los vecinos porque es una manera de mantener el empleo local.
Primero, para animar a todos los vecinos a que compren en el comercio de Colmenar, que compren en casa, y además también para darles a conocer a muchos de ellos. Hay muchas veces que no conocemos los propios comercios que tenemos en nuestro municipio y con esta campaña pues también pretendemos darles a conocer a todos.
Se podrá participar hasta el 12 de diciembre y el 21 se realizará el sorteo para conocer a los ganadores.
Y terminamos la crónica local con el anuncio de la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, que afirma que este mes llegarán las primeras tarjetas familia, destinadas a ayudar en la compra de productos de primera necesidad. Todo después de las críticas de la oposición por el retraso en su entrega. Mar García.
Más Madrid pide explicaciones al gobierno municipal por el retraso de las tarjetas familias que asegura se van a empezar a entregar este mismo mes. Es una irresponsabilidad ante la emergencia social, dice su portavoz Rita Maestre. Responde la vicealcaldesa Begoña Villacís. Es el retraso en el pago de los ERTEs lo que lleva a que las familias lleguen a duplicar su petición de ayudas. Rita Maestre, portavoz de Más Madrid, Begoña Villacís, vicealcaldesa.
Estas familias llevan necesitadas desde hace más de 7 meses. Muchas de esas familias han sobrevivido gracias al apoyo no de las instituciones que llegan tarde, sino del movimiento asociativo que se puso desde el primer momento a ayudar.
Que nos referían trabajadores sociales de distintos distritos que sí que han visto personas que ya estaban siendo atendidas por el Ayuntamiento de Madrid. Me atrevo a decir que la mayor parte de las personas están siendo atendidas ya, lo cual no quiere decir que no están haciendo una buena labor las ONG.
La tarjeta familias con casi 2.000 solicitantes se han tramitado lo más rápido posible, justifica Villacís. Este mes llegarán las primeras.
...8:34 en Crónica de Tribunales, continúa en la Audiencia Nacional el juicio por los atentados de Cataluña. Hoy ha sido turno de las víctimas que han dejado testimonios desgarradores sobre lo vivido en los atropellos masivos en las Ramblas en aquel mes de agosto de 2017. Siguiendo la sesión ha estado Lupe Ortiz.
Desgarrador su testimonio, salía de trabajar y al volver a casa se topó con la furgoneta arrasando a los peatones.
Y lo único que vi alrededor mío fueron demasiada gente acostada en el suelo y cuando me levanto veo el furgón todavía que va todo. Va todo recto a la rambla haciendo zigzag y llevándose peatones por la rambla.
La gente empezó a pisotearnos, corría con miedo, ha dicho. Ella sufre secuelas desde entonces.
Ya no confiaba en ese momento en nadie, de ver que solamente una persona pudo haber hecho tanta maldad en ese momento. Para mí mi vida me cambió un montón hasta el día de hoy. No he pisado la rambla por el mismo miedo y el pánico.
Es la voz del dolor en una jornada donde otra voz, la del juez Guevara, se ha alzado para abroncar al abogado Cuevillas.
¿Que no? ¿De qué?
Del contenido.
¿Qué quiere decir? ¿Que le pregunte del continente?
La ironía a otro lado. Se lo advierto. Si ahora es moda de no respetar las instituciones, aquí se respeta.
Pondré su actitud, ha zanjado el magistrado, en conocimiento del Colegio de Abogados.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Las madrugadas de los martes, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible, un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental. Los martes, a las 12 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
Semana de la Ciencia y la Innovación de la Comunidad de Madrid. Del 2 al 15 de noviembre, más de 1.000 actividades gratuitas para todos los públicos. Reserva ya y disfruta la ciencia. Más información, semanacienciamadrid.org.
No duermo bien. Me encuentro cansada, decaída y a veces no consigo concentrarme.
Tomo Night Collagen Active. Es un suplemento nutricosmético creado por los laboratorios Aira Labs. Induce a la relajación, mejora la calidad del sueño, conseguirás un descanso reparador y tu piel y tu cuerpo lo notarán. Night Collagen Active. Tus 8 horas de sueño y belleza de laboratorios Aira Labs. Pídelo en tu farmacia y en airalabs.es.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
En la lengua zulú, Ubuntu quiere decir solidaridad. Significa que una persona lo es a causa de los demás. Que hay un nexo universal que nos conecta. Madrid sin fronteras. con Clara Esteban los miércoles a las 12 de la noche. Acompáñanos.
Hablamos de igualdad y equidad, de tolerancia e integración, de justicia social, de derechos humanos, de cooperación, del medio ambiente y del bienestar de los animales.
Madrid sin fronteras, en Onda Madrid. La ventana exterior, con Pedro Rodríguez y Felipe Sahagún, en el enfoque de Onda Madrid.
Vamos a mirar al mundo, ya lo han escuchado con Felipe Sahagún y con Pedro Rodríguez. Felipe y Pedro, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Vamos con el análisis de la crónica internacional de los últimos días. A ver, ¿en qué situación nos encontramos en relación a Estados Unidos? Queridos Agustín y Pedro, a ver, Agustín, Felipe, empezamos por ti, Felipe, a ver.
Bueno, vamos a ver.
A ver, vamos a ver.
Estamos en la primera semana de la apuesta de Trump por, a ver, deslegitimar la victoria de Biden, por ganar tiempo, por preparar su futuro, por responder de alguna manera al voto muy grande, 72,4 millones en este momento, aunque siguen siendo 5 millones y pico menos que el ganador, que Biden, y también yo creo que entran factores psicológicos, él jamás ha reconocido una derrota, no puede reconocer un error, en fin, se une todo, ¿no? Pero en el fondo, lo más grave y lo que le han dicho hasta el Rasputino, el jefe de estrategia más importante que tuvo Bush hijo en la Casa Blanca, Karl Rove, que es de los que a mí me ha parecido más claro en la crítica que ha hecho por escrito y en las redes, que no tiene razón, que no tiene ningún sentido lo que está haciendo, que no va a ganar por las presiones, por lo tanto hay que ver otras intenciones que la de dar la vuelta al marcador en el momento en el que estamos, en este momento. Que por otro lado, y en otras palabras mucho más breves, se lo había dicho ya el expresidente Bush. Exactamente lo mismo. Yo creo que cada vez más, hoy algún senador ya ha saltado a la palestra y ha empezado a hablar, cada vez más son malos republicanos que le dicen que, por favor, al menos que cooperen la transición, porque la está boicoteando. Y al boicotear la transición, sigue haciendo un gravísimo daño a la democracia. Y ahí es donde, bueno, podemos hablar mil cosas de hasta qué punto está haciendo daño a la democracia este hombre.
¿Pedro?
Bueno, es un periodo en el cual hay que recordar que Trump conserva intactos todos los poderes de la presidencia. Él no es presidente interino y se supone que es un pato cojo, pero no absolutamente inválido. Entonces, él como no reconoce el resultado de estas elecciones, pues está intentando varias cosas. Por un lado, litigar en los tribunales. El problema es que no tiene éxito o no está teniendo mucho éxito, porque en los tribunales no vale decir que lo he visto en internet o que me lo han contado. Hay que presentar pruebas y ellos están teniendo dificultades a la hora de demostrar ese supuesto fraude electoral. Por otro lado, él está, yo creo, empezando a construir una narrativa política de cara al futuro, y ha empezado destituyendo al secretario de Defensa que se opuso en los disturbios raciales durante el confinamiento a utilizar tropas militares para restablecer la ley y el orden. Entonces, yo creo que esta destitución, que puede verse acompañada de otros ceses fulminantes, es el comienzo de esta narrativa de que en Estados Unidos existe un Estado profundo, las cloacas del Estado, que han hecho todo lo posible desde el primer minuto de su mandato para boicotearle, y, en fin, esa narrativa de víctima que también le sienta o que él utiliza. Él tiene esta contradicción, es un superhombre, pero a la vez lo tiene todo en contra. Es muy quejica, por así decirlo, ¿no? China, la izquierda radical, Antifa, las tecnológicas, los demócratas, en fin, la lista cada vez es más larga. Sí. Y luego, pues dentro de estas posibilidades, También está no hay que olvidar la de los perdones, la de los indultos. Él conserva esa capacidad, él ya la ha utilizado de manera abusiva en casos flagrantes de aliados políticos que han sido condenados por los tribunales y él ha revertido esas condenas. Y entonces cabe incluso la posibilidad de que él se conceda a sí mismo un perdón. Yo creo que hay que estar muy atentos hasta el 20 de enero, la historia continúa y Trump saldrá de la Casa Blanca pues con alguna, digamos, con esa mentalidad de reality show que tiene que haber una sorpresa hasta en el final de temporada.
Esa realidad de reality show que en definitiva es, como dice Felipe Sagún, una forma de erosionar y de dañar las raíces propias de la democracia de un país que ha sido ejemplar en tantas cosas, ¿no?
Sí, es muy entretenido, pero es muy peligroso, efectivamente.
Sobre lo último que decía Pedro, algo sobre el tema del perdón. Hoy he estado oyendo debates y entrevistas en algunas de las cadenas norteamericanas con personas que han sido altos cargos en el Departamento de Justicia, con otras administraciones, ¿no? Y alguno de ellos planteaba dos posibilidades. Una, la que acaba de comentar Pedro, que se perdone a sí mismo. Esto nunca ha ocurrido. Vamos a ver, esto no está escrito en ningún lado. Esto sería como reconocer que es un delincuente y por lo tanto se tiene que perdonar. Por lo tanto, no lo veo. En cambio, si las cosas están las ve muy, muy, muy mal y hay un problema aquí económico de las enormes deudas que tiene Trump y que podrían inmediatamente abrirse en los tribunales, por cierto, hay ya unas cuantas causas que tiene abiertas y otras que se están preparando en el tema fiscal, sobre todo en el estado de Nueva York, pero hay otras muchas, y en el propio Washington, y que él en este momento no anda bien de dinero, tiene unas deudas acumuladas por las cuentas que sabemos que se han publicado. Vamos a ver, si él dimite, automáticamente se tendría que hacer cargo el vicepresidente, y entonces el vicepresidente sería el que le perdonaría a él. Esto sí, esto está previsto, esto es lo que pasó con Forinison, aunque las circunstancias no tienen nada que ver. Pero en cualquier caso, yo creo que para saber lo que va a ocurrir, es mejor mirar al calendario. Hay 4 o 5 fechas que nos van a marcar lo que va a pasar de aquí al 20 de enero, que es la fecha oficial de inauguración. Yo creo que hay un día fundamental, que es el 20 de este mes. A ver, el 20 de noviembre termina todo el recuento de Georgia, que son 16 votos electorales. Si, como parece, no hay marcha atrás y se los dan a Biden, con los que en este momento tiene, me parece que reconocidos por casi todas las cadenas, algunos la reconocen los de Arizona, que son 11 más, y entonces estarían 290, pero si no, estarían 279. Si consiguen los 16 de Georgia, el seguir ya litigando y pleiteando aquí y allá, sin base suficiente, a pesar de que al Tribunal de Justicia, pues yo creo que, sin creérselo, el secretario Bill ha dicho que adelante con las investigaciones, allí donde consideren que sean competentes, pero a ver, la responsabilidad está en las autoridades locales, en las autoridades estatales, y la mayor parte de los casos son republicanas también. Y ellos reconocer que se han equivocado y que han metido fallos sería reconocer que esos responsables republicanos, por ejemplo en Georgia, pues han estado haciendo trampa contra sí mismos. Es absurdo. Pero luego está el 8 de diciembre, los estados deben certificar ya definitivamente los nombres de los electores elegidos. Y el 14 los compromisarios electores votan. Luego el Congreso, el nuevo, toma posesión el 3 de enero y 3 días después anuncian el nombramiento desde el Congreso del presidente. Este es el proceso. Yo no creo que se vaya a modificar por lo que digo, porque creo, salvo que en Georgia le dieran esos 16 votos a Trump y este se crezca y diga adelante con los faroles. Ya. No lo creo, pero vamos.
De todas formas, estamos en esas. Hablamos de investigaciones, salas de investigaciones, efectivamente, Felipe, pero yo que sigo este tema con una cierta pasión informativa, yo no he leído, ni he visto, ni conozco evidencia de una sola prueba que pueda incriminar a los demócratas en una corruptela electoral. Es que no.
Peor
no.
Aún. Fíjate, un hecho que ayer, no sé si Pedro lo viste en los medios, el lugarteniente el vicegobernador de Texas, en un acto público, ofreció $1,000,000 a quien salga público y denuncie corrupción o fraude. Vamos a ver, si tú ofreces $1,000,000 ¿Sabes que ha habido un caso clarísimo en Pensilvania, que luego se ha dicho, lo siento, mentí, no era verdad, lo denuncié porque me presionaron y me pagaron por hacerlo? Pero ese que lo diga en público el número 2 del gobierno de Texas y que diga, doy $1,000,000, aunque a quien salga a la palestra y denuncie fraude contra los demócratas, esto es para salir corriendo, por favor. Uh-huh. Esto sería para coger y ordenar detenerle a este señor. Pedro. Pero bueno.
Yo os quiero contar, en uno de estos litigios o intentos de cuestionar la validez del recuento, en Filadelfia, claro, ellos van ante jueces y argumentan, por ejemplo, que hay indefensión, y el juez, claro, les empieza a preguntar, pero vamos a ver, ¿ustedes tienen observadores que estén fiscalizando el conteo de los votos? Porque una parte del argumento es que hay que detener el conteo porque se está cometiendo fraude. Entonces, en una respuesta que yo creo que debería ir pasar a los anales de la práctica de la abogacía, el abogado que se ve presionado dice, sí, dice, hay observadores, y dice, una cifra distinta de cero. Claro, en un país en el que se utiliza esas argucias para enmascarar que efectivamente el proceso está siendo observado y reobservado y que se está contando y recontando con todas las garantías, pues ahora entendemos por qué tienen un difícil recorrido. Y el escándalo que ha sido que el Departamento de Justicia, con los recursos de los contribuyentes, digan, ala, a buscar, a ver qué encontramos. Pesca de arrastre, o por ejemplo el caso que ha comentado Felipe de Texas, poner $1,000,000. Son efectivamente formas de forzar unos litigios, un cuestionamiento que no existe. Básicamente lo que Trump está haciendo y está mirando más allá del 20 de enero es construir esta narrativa que ya la intentaron construir con Obama, este discurso político de que Biden es ilegítimo, ¿no? Y empezar estos 4 años con este mismo cuestionamiento, que es un fake, ¿no?
¿Qué medios apoyan a Trump en este momento? ¿Medios de relevancia en Estados Unidos?
Ah, bueno, el problema de Trump es que Fox News se le ha quedado pequeña. Eso es fascinante, ¿no? Fox News, para que nos hagamos una idea, cuando tomaba posesión de como presidente Obama, no lo retransmitía y decía que por ajuste de la señal, por cuestiones técnicas, no retransmitía la toma posesión de Obama. Esto es para que nos demos una idea de dónde parte Fox News. Pero Fox News, desaparecido Roger Ailes, Fox News es de Rupert Murdoch, y Rupert Murdoch no es de Trump, es de Rupert Murdoch. Y ha sido fascinante cómo desde la desaparición de Roger Ailes, el distanciamiento de Trump con Fox News ha ido creciendo. Y de hecho, uno de los horizontes que se plantean a partir del 20 de enero es que Trump organice su propia cadena, su propio medio de comunicación.
Uh-huh. A mí lo más importante en este momento es ver los primeros nombres propios que va anunciando ya Biden para su equipo, para su gabinete. El último ha sido el nombre del jefe de personal. El jefe de personal es una de las personas más importantes, pues el que tiene la agenda diaria del presidente, el que abre la puerta y el que le pasa los informes que va a leer y le organiza las reuniones, ¿no? Y la persona, Ron Klain, es uno de los asesores que más años han estado al lado de... Ha trabajado para Clinton, ha trabajado para Obama, ha trabajado para el propio... para John Kerry en su día y durante años como asesor del propio Biden. Pero para temas de seguridad nacional, política exterior, las principales agencias de espionaje, etcétera, los nombres que más suenan, hay 2 o 3 que han sido jefes de seguridad nacional ya, como Anthony Blinken, que es probablemente el número 1 del equipo de los asesores para temas de política exterior y seguridad, Susan Rice, un senador, el que le sucedió como senador de Delaware, que es su mejor amigo casi del tema político, Chris Coons, que ha estado muy volcado en todo el tema de la política exterior, de la Comisión de Exteriores, suena como posible secretario de Estado. Otro que ha trabajado mucho y que ha sido en el Departamento de Estado una de las personas más importantes, de los mejores diplomáticos americanos durante muchos años, William Burns. Y lo mismo, por ejemplo, una mujer que podría ser la primera secretaria de Defensa, mujer, en la historia de Estados Unidos, que se llama Michelle Flourney y que ya ha sido número 2 de Pentágono, y es la que en este momento parece que tiene más posibilidades. Bueno, para cada cargo hay 8 o 10 personas, pero lo increíble es que los medios que necesita, por ejemplo, el briefing diario que recibe el presidente, cuando hay un presidente electo que ya tiene los votos, es costumbre pasárselo. Me parece que es una norma que se puso en vigor desde 1946. Bueno, a ver, Trump no las lee él, porque prefiere que le pongan vídeos resumidos para no cansarse. Por supuesto, no ha permitido que le pasen a Biden la información reservada o secreta de seguridad, pero tampoco que liberen el dinero que tiene que pagar, que paga la Administración Federal para ayudar en la transición, ni que nombren por cada departamento la persona que se hace cargo para poder empezar a hablar con los representantes del nuevo presidente para organizar los cambios de despachos, etcétera, etcétera. Bien, todo esto, afortunadamente Biden tiene mucha experiencia, probablemente el que más experiencia tiene de cualquier candidato que podía haber llegado a presidente, y lo está haciendo por la puerta trasera y porque muchos de los altos funcionarios están colaborando con él independientemente de lo que les diga la mafia de la Casa Blanca.
Ya. Bueno, de todas formas hay una parte, no sé cómo llamarlo, casposa o cutre, en toda esta historia. He visto este mediodía cómo la CNN está informando de que el Departamento de Estado se está incluso negando a entregar a Biden y a su equipo cantidad de mensajes, docenas de mensajes que envían los líderes extranjeros para él. Ni siquiera está teniendo el detalle de decir, oiga, que esto viene a su nombre, esto es para usted, ¿no? Llega un punto en que con los parámetros de las democracias que conocemos, incluso la nuestra, esto es inaceptable e incomprensible, Pedro. Esto no tiene ni pie ni cabeza.
Bueno, Felipe ha descrito muy bien que los demócratas tienen banquillo. Y los demócratas, y especialmente alguien como Biden, creen en las instituciones. Alguien que se ha tirado toda la vida en el Senado, ¿cómo no va a creer en las instituciones? Pero este es el contraste. Es que Trump es efectivamente la antipolítica. Él no cree en las instituciones. Y él ha lucido como una medalla, como un honor, no tener ni idea de cómo funciona el gobierno de los Estados Unidos. Y él, además, ha hecho todo lo posible por sabotear durante estos 4 años la burocracia federal. El estado que habéis comentado del Departamento de Estado es lamentable, la cantidad de altos cargos que están vacantes. Él clarísimamente no confía en lo que él supongo que en su cabecita es parte del Estado profundo, que es toda la gente que sabe cómo funciona el gobierno de Estados Unidos. Hubo una anécdota genial al principio de su mandato, cuando le vino a visitar la primera ministra del Reino Unido, Theresa May. Entonces, en la Casa Blanca, como él ha recurrido pues a gente muy rara, con nada de experiencia, realmente personajes un poco cuestionables, pues hemos visto cómo escribían Theresa May sin la TH. Uh-huh. Entonces, Theresa May es el nombre de una actriz porno en Gran Bretaña. Con lo cual, lo de comida de trabajo y relación estrecha entre Gran Bretaña y Estados Unidos, por la falta de ortografía, tremendo, por no confiar en gente que es capaz de escribir correctamente el nombre de la primer ministro del Reino Unido, han quedado en ridículo desde el primer minuto. Y acordaros del discurso de Melania plagiado de Michelle Obama en la convención republicana que le nominó. Digamos que esta presidencia ha ido a hacerlo en plan minimalista, a lo barato, a lo cutre, y no ha confiado en las instituciones de gobierno de Estados Unidos y ha hecho todo lo posible por sabotearlas.
Felipe, para terminar, tenemos noticia de la posibilidad de un final de la guerra de Libia.
Bueno, se anunció ayer un nuevo paso, un acuerdo preliminar, una especie de hoja de ruta que cubre sobre todo dos aspectos. Las primeras elecciones presidenciales y legislativas acordadas por las partes enfrentadas hasta ahora, lo que llamamos el gobierno de Tobruk, del coronel o general Haftar, y el gobierno de Trípoli, que es el que apoya a Naciones Unidas y la Unión Europea. Y quedaba anoche, después de anunciarse por parte de la enviada de la ONU, que está haciendo un fenomenal trabajo, se llama Stephanie Williams, y es la que ha conseguido tanto el acuerdo del 20 de octubre en Ginebra como el de ayer en Túnez, quedaba para hoy, y yo creo que van a continuar para el fin de semana, porque no he visto, a última hora he comprobado antes de que empezáramos a hablar en el programa, el nombramiento y las competencias del gobierno de transición o del gobierno interino que debe organizar esas elecciones y preparar la transición. que es fundamental, naturalmente. Pero hay algo muy importante, y es que estos pasos no se habrían dado si no se estuvieran entendiendo Rusia y Turquía. Igual que no estaríamos en el acuerdo alcanzado, para gran pena o amargura de la mayor parte de los armenios, entre Armenia y Azerbaiyán, si no hubiera sido con algún tipo de entendimiento entre Rusia y Turquía.
Bueno, pues aquí, queridos Pedro Rodríguez y Felipe Sagún, lo vamos a dejar, este repaso rápido, fundamentalmente focalizado en lo que está pasando en Estados Unidos, porque, como diría un personaje de Arniches, en fin, no salimos de nuestra apoteosis, la verdad, no salimos de nuestra apoteosis de lo que está pasando, lo que está pasando allí. Esta es la verdad. Bueno, un abrazo muy fuerte, amigos.
Muy buenas noches.
Buenas noches, hasta la semana que viene. Adiós. Hasta
luego. Muchísimas gracias.
Hasta luego. Bueno, ahora llega Madrid al tanto con José Luis Poblador. Volveremos después con la tertulia económica con Susana Burgos y Carlos Sánchez. Sigue Onda Madrid, sigue la radio, sigue la buena radio de Onda Madrid.